RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
El Museo Thyssen aborda el injusto borrado en la historia del arte de las mujeres artistas y que hoy, desde una nueva perspectiva feminista, vuelven a ocupar su lugar como maestras, mujeres que en su mayoría fueron muy reconocidas en su momento, pero que el siglo XIX sepultó bajo la losa de la misoginia. Hoy os invitamos a acompañarnos en la visita guiada que hemos realizado junto a la comisaria de la muestra, Rocío de la Villa, por esta maravillosa exposición que pone en valor el protagonismo de 70 artistas a través de 100 obras. Aquí podemos ver una exquisita capacidad técnica, una enorme capacidad de observación, amplios conocimientos botánicos y científicos y una gran sensibilidad para abordar temas como la amistad entre las mujeres, la maternidad o los cuidados. Os invitamos a ver Maestras. Bienvenidos. Rocío de la Villa, bienvenida a la Radio Tiene Ojos. Bueno, gracias por recibirnos aquí en esta sala maravillosa del Thyssen.
Gracias a vosotros, por supuesto, por venir a la exposición.
Maestras empieza con unos cuadros en los que veo bastantes cuchillos.
En realidad no es así. ¿No? bueno, es verdad que las tres primeras pinturas de Fe de Galicia, Lavinia Fontana y Artemisia Gentileschi, bueno, pues son dos mujeres, Judith y su sirvienta Abra, que llevan una canasta con la cabeza de Holofernes. Y bueno, pues sí, son tres decapitados, pero pensad que la propia Artemisia Gentileschi tiene escenas de Judith realmente cortándole la cabeza y con raudales de sangre. Entonces, no, precisamente es curioso porque yo no quería que realmente hubiera esa violencia y que la gente pensara que era la venganza de las mujeres sobre los hombres, etcétera. No, yo quería resaltar más bien la relación entre ellas. Cómo hay una primera generación de artistas, pintoras, que en simultaneidad a una serie de escritoras, que es la primera generación, casi las primeras mujeres que empiezan a quejarse de los maltratos de los hombres, de la dominación masculina, etcétera, pues ellas lo llevan a la pintura y lo llevan de esta manera, mostrando la solidaridad entre mujeres, la complicidad, y luego, bueno, pues en otros cuadros que tenemos un poquito más adelante, como es la historia de Susana y los viejos, bueno, mostrando con dignidad historias que los pintores estaban tergiversando.
Has dividido esta muestra titulada Maestras en 8 capítulos. Vamos a empezar a recorrer, si te parece,
sí,
por este primero que ya nos has apuntado,
sí,
hablando de Judith y Holofernes.
Se llama La causa del Edone, porque es así como la querel, lo que se llamó en Europa la querel, es decir, la disputa entre hombres y mujeres que duró siglos, bueno, pues esta fue la denominación en Italia en la segunda mitad del siglo XVI, primera mitad del siglo XVII, que es lo que tenemos en estas salas.
¿Qué selección has hecho aquí, Rocío, en esta primera fase de sororidad?
Bueno, lo importante efectivamente era...
Es un concepto contemporáneo, perdona, ¿no? Sí, sí. La sororidad, que lo has aplicado, sí, a la historia de la pintura.
Sí, sí, bueno, nosotros hablamos de la historia del arte en términos actuales y para el público actual. Entonces, bueno, pues la selección a lo largo de la exposición ha sido temática y ha sido también una selección de elegir ciertos momentos, ciertas ventanas en donde realmente las artistas pues tuvieron condiciones favorables, pudieron hacer obras importantísimas, su trabajo fue muy cotizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la selección ha sido en función sobre todo de las iconografías, temas que nos parecían interesantes plantear en lo que hemos querido un poco ir perfilando, que sería una historia de las mujeres, una historia de las ideas, ¿no? También en la historia de las mujeres desde principios del siglo XVII hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando las mujeres obtienen el sufragio universal, es decir, su emancipación como ciudadanas.
¿Cuánta gente, Rocío? ¿Cuánta gente?
Sí, la gente realmente, pues mira, yo creo que se dan cuenta de que es una oportunidad única de conocer a más de 70 artistas, de las cuales de la mayoría no se ha visto obra aquí en nuestro país. Esto para empezar. Luego las obras son de una altísima calidad, esto sorprende y bueno, pues hace que se corra la voz.
Claro. Porque puede parecer en esta onda en la que se están haciendo tantas cosas en relación a las mujeres, porque había ese déficit tan grande, que cuesta discernir un poco lo que de verdad merece su lugar o lo que hablábamos antes del rodillo en el que entran otras cosas, ¿no? Y aquí, ¿cuáles han sido los criterios de selección? Siempre son por derecho propio, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aquí se va haciendo muy evidente conforme se recorre la exposición que el relato que nos han contado tanto los historiadores del arte, en las historias del arte que hemos estudiado, como en los propios museos, pues es un relato que es mentira, sencillamente. Es decir, siempre nos han hablado de que las artistas eran muy pocas, eran excepcionales, como si todas fueran menores de edad, ¿no? Las han ninguneado, parecía que no tenían calidad, que por eso habían estado en los almacenes y no colgadas en los museos. Y también, bueno, pues que parecía que lo que hacían lo hacían porque sí y
como un hobby.
Sí, como un hobby o bueno, pues eso, con una ingenuidad como los niños. Y no, aquí nos damos cuenta de genealogías que se plantean entre las propias artistas y una intencionalidad muy muy clara de lo que quieren hacer.
Estamos en esta sección que se llama Botánicas Conocedoras de Maravillas, que es una colección de bodegones antes de que el relato de la ciencia, de la revolución científica, digamos, transformara a estas mujeres casi en brujas. Ellas tenían un conocimiento exacto de la botánica, de los insectos, ¿no?
Sí, bueno, y sobre todo, bueno, de sus poderes curativos. Bueno, normalmente siempre hablamos de Hildegarda von Bingen, ¿verdad? Como esa sabia, ¿no?, que habló de la viriditas, de la importancia de las plantas para la curación. Y aquí tenemos un maravilloso retrato de una vendedora de tisana, que es casi una niña, que es muy humilde y bueno, es bellísimo. Es un retrato de François Dupré, que precisamente ella nació en Murcia, luego desarrolla su carrera en Francia y finalmente muere en Inglaterra, y bastante joven también. Pero bueno, ella es una excelente pintora y bueno, pues esta imagen humilde para recordar justamente a esas mujeres, como decías tú, ¿no?, que al hilo de la revolución científica, bueno, pues también son echadas, ¿no?, son expulsadas del conocimiento científico. Es un momento bastante complejo porque los bodegones que tenemos en esta exposición son bodegones excelentes en donde, bueno, pues tenemos figuras como Rachel Ruiz, que verdaderamente fue una mujer que llegó a los 90 años y que tuvo fama en toda Europa con una cotización altísima. Y esta mujer, por ejemplo, bueno, pues resulta que su marido, que también era pintor, la ayudó en la crianza de los hijos, que tuvo hasta 11, aunque bueno, quizá la mortandad en aquel momento era muy alta, y también en el taller, porque claro, reconocía que ya era mucho mejor. Entonces, bueno, en este bodegón de Rachel Ruiz, los oyentes puedan imaginar un bodegón dentro de un bosque, en la oscuridad, por la noche, nocturno, lleno de mariposas, todo tipo de insectos, lagartijas, caracolillos. Bueno, pues lo que vemos es la vida latiendo. Es una visión como muy holística. Hoy hablaríamos de una visión como, digamos, de la naturaleza como un ecosistema. Es, como digo, esa visión holística y esa visión también de la naturaleza, de las frutas, de la vegetación, como un poco la alegría de vivir, algo que se huele, que se come, que tiene muy, muy poco que ver con las vanitas.
Pues vamos a la siguiente sala, que es una sala donde abundan los retratos, algunos impresionantes, te miran directamente, te interpelan estas mujeres. A mí en concreto, esta mujer que está escribiendo es una mujer que me mira a los ojos como diciendo, aquí estoy yo ya con este traje pero escribiendo, ¿no?
Sí, bueno, es la época de la Salonier y realmente hubo mujeres muy sabias que además hablaron sobre la importancia de la educación, etcétera. Yo digo que este momento, antes de la Revolución en Francia, bueno, bajo la corte de María Antonieta, es un momento de una gran feminización de la cultura, ¿no? Entonces yo digo que, bueno, es el momento del sueño y luego es el momento del despertar, ¿no? Estas mujeres también de una gran cultura. Como esta que, bueno, corresponde a una mujer desconocida, este cuadro que nos estabas indicando, realizado por Adelaide Laville-Guiard, y la verdad es que no sabemos quién es, pero sí sabemos lo que pone la carta que está escribiendo. Entonces está escribiendo a sus hijos, recomendándoles la amistad cara a los tiempos que van a venir. Es justo antes de la Revolución, ¿no?
Apelando a la concordia, digamos, ¿no? Un papel muy de mujer también, ¿no?
Sí, apelando a la concordia y, bueno, y a la ayuda mutua ante los posibles desastres, ¿no? Y realmente sí que nos mira, ¿no? Sí. Entonces, como antes decía, bueno, pues es antes de la Revolución es el sueño, luego, después de la Revolución es el despertar, sobre todo para las mujeres porque son excluidas de ser ciudadanas.
Como por ejemplo ella, ¿no? Este retrato que creo que se tuvo que exiliar, esta mujer.
Sí.
Tiene una cara absolutamente contemporánea, ¿no crees?
Sí, 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 totalmente. ¿Te refieres a un retrato realizado por Godefroy de Madame de Staël? Bueno, ella fue una de las sabias de la época y efectivamente, bueno, pues escribió dos novelas, Corinne y Delfín. Y es por esta novela de Delfín que fue expulsada otra vez de Francia, no por los posrevolucionarios. Ambas novelas son protofeministas, podríamos ya decirlo así, y Corinne está muy relacionada. Mira, vamos a ir un poco hacia acá con estos dos retratos, uno de Angélica Kauffmann y otro de Elizabeth Bigelebrand. Ambas fueron dos artistas que fueron nombradas académicas allá por las ciudades que estuvieron de Europa, verdaderamente, bueno, absolutamente admiradas.
En esta sala hay un retrato fascinante, es una sección que se llama Orientalismo, Costumbrismo. ¿Cómo miran las mujeres hacia las colonias, hacia lo que llega de fuera?
Bueno, estamos ya en el, vamos pasando al siglo XVIII, ¿verdad? Y comienzas del XIX. Esta es una época, claro, colonial y en donde también, bueno, pues se hicieron muy frecuentes los viajes al norte de África. Claro, para llegar al norte de África normalmente había que pasar por España, y ese paso por los Pirineos, bueno, pues ya presentaba cara a los europeos un país bastante exótico, que no era un país árabe exactamente, pero sí muy exótico. Bueno, hemos traído una tela de Rosa Bonheur para ejemplificar ese paso por los Pirineos. Uh-huh. Es interesante que Bonheur, parece que los padres conocieron a Goya en Burdeos en su exilio, y Bonheur veraneó varios años en el Pirineo Oscense, y de ahí sacó muchísimos bocetos, dibujos que después utilizó, ¿no? Y entonces los extranjeros tomaban como que nuestro costumbrismo era su orientalismo, ¿no? Un género que fue muy comercial. Y hubo mujeres como Henriette Brown, una pintora francesa, pero casada con un diplomático inglés, que aprovechó los viajes con su marido al norte de África o también a Turquía para hacer pintura orientalista, con unos excelentes retratos en donde las mujeres de otras culturas se muestran con toda la dignidad. Bueno, esto es muy distinto a cómo lo representaban los pintores hombres. Bueno, todos tenemos en la cabeza Ingres o Géricault, es decir, otros artistas en donde la fantasía erótica volaba muy, muy allá, ¿no? Entonces, tenemos aquí un harem, ellas pintoras sí podían entrar en los harems, mientras que ellos no, y por lo tanto todo lo que representaban era fruto de su imaginación, a veces demasiado calenturienta, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces tenemos esta maravillosa tela de la fiesta del natalicio. Lo que se está celebrando aquí es el nacimiento de un niño. Ella fue invitada en Tánger, bueno, por parte de un marajá, a esta fiesta.
La radio tiene ojos.
Seguimos recorriendo hoy las salas del Museo Thyssen en la magnífica exposición titulada Maestras, una visita que nos ha guiado la comisaria Rocío de la Villa y que ha dividido la muestra en 8 relatos, donde se abordan desde la tradición de finales del siglo XVI a las vanguardias de principios del siglo XX, el arte hecho por mujeres. Esta siguiente sala se titula Trabajos, cuidados. También es muy interesante la representación de los cuidados que hacen las mujeres, porque era un mundo nuestro, que sigue siéndolo, ¿no?, en gran medida.
Bueno, yo me parecía interesante poner trabajos, cuidados, y no trabajos y cuidados, porque en la vida de las mujeres muchas veces estas dos labores se confunden o se funden, ¿no? En el siglo XIX las mujeres se van incorporando cada vez más al trabajo. Bueno, las mujeres trabajando en antiguos trabajos que han hecho siempre, como el campo, la agricultura, trabajos más modernos. Las mujeres tenían ya, bueno, una cierta tradición, como puede ser los hospitales, o trabajos ya contemporáneos, como puede ser dependientas de zapaterías.
Es precioso
la zapatería
este,
bueno, y tal, sí. ¿No? Bueno, en todos ellos lo que vemos es que las mujeres no están solas. Entonces, esto un poco contradice la historia del arte realizada por hombres, porque normalmente nos han representado solas, ¿no? La Venus, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, estas artistas del siglo XIX sistemáticamente representan a las mujeres en diferentes labores, pero juntas.
Esta parece una escena casi documental, ¿verdad? Nos traslada completamente a ese espacio donde están planchando. Es como si estuvieras ahí, como si pudieras oírlas, ¿verdad?
Sí, es una tela de Marie Petier. Es una escena en la que, bueno, varias jóvenes están planchando, 7 personajes. Además es interesante que en el ayuntamiento de esta pequeña localidad de donde procede la pintura y se han localizado quién eran cada una de ellas, O sea, que esta parte tú lo has intuido perfectamente, que eran personajes reales. Entonces es una representación, ¿no?, de historia, pero digamos en el mundo cotidiano, en el mundo más inmediato. Bueno, pues esto contrasta mucho, por ejemplo, con una imagen muy conocida, que es la planchadora de Picasso, donde se la ve truncada encima de la tabla de planchar y totalmente sola, ¿no?, aislada. Entonces es evidente que las artistas lo hacen así, digamos, en contra de esa propaganda del patriarcado. Siempre ha dicho que las mujeres no podemos ser amigas porque somos rivales. Bueno, por supuesto, ante el varón, ¿no? Pero lo cierto es que las mujeres siempre hemos hecho cosas juntas, seguimos haciendo cosas juntas, nos encanta.
Otro aspecto muy interesante que atraviesa la vida de muchas mujeres y, por supuesto, también las artistas incluidas, es la maternidad, ¿no? Como muchas veces la maternidad hace que no puedan terminar o poner toda la energía en su profesión como pintoras o esa dedicación tan exigente que requiere la pintura, ¿no? Y aquí no has querido escamotear esa parte del relato porque forma parte de ser mujer, ¿no? También.
Bueno, es que en el siglo XIX, que fue muy misógino, conforme las mujeres se adentraban en el campo laboral, bueno, pues también desde el patriarcado, desde la misoginia, se destiló una propaganda que se llamó El Ángel del Hogar, porque hubo publicaciones con este nombre, ¿no? Entonces se instaba a las mujeres a que volvieran a casa y se ocuparan de hacer lo que siempre habían hecho y que era su única función, es decir, tener hijos y cuidarlos, criarlos. Tenemos esta tela de Susan Faladón en donde se la ve completamente aburrida. Entonces ese hastío de estar encerrada en casa. Y aquí, bueno, pues en esta sala, que yo le llamo la sala de las ventanas, porque aunque se vean o no, hay iluminación de ventanas y es muy bonito. Bueno, pues lo que encontramos es diferentes madres criando a los bebés y, bueno, a niños muy pequeños, ¿no? Y lo que vemos es que hay tanto la representación de una ternura, de una intimidad entre madre e hijo que nunca se había representado, como también se muestra el esfuerzo ímprobo que supone sacar adelante un bebé, ¿no? Y
en un momento además en el que no había ninguna sensibilidad respecto al proceso tan transformador que es un embarazo y un parto, sin epidural, por supuesto, sin ninguna delicadeza, ¿no?, hacia ellas, ¿no? Yo siempre pienso eso en estas, en las mujeres de antes, ¿no?, cómo lo habrán hecho.
Bueno, y en un momento también de una mortandad infantil, sí, muy importante, en donde los niños morían, las mujeres volvían a quedarse embarazadas una y otra vez, con un destrozo, bueno, tanto físico como anímico, impresionante.
Has hecho una segunda parte titulada Sororidad, complicidades. Sororidad 2, porque sí, te ha faltado o querías mostrar también la sororidad en esta época, ¿no?
Sí,
ya del 20.
Exactamente, ¿no? En este capítulo, ¿no?, pues mostramos la mera amistad entre mujeres. Este es un tema que nunca se había mostrado, ¿no? Pues aquí encontramos parejas de mujeres que realmente no están haciendo nada en particular, sino que más bien, bueno, pues están haciendo lo que hacen las amigas, ¿no? A veces charlar, a veces estar en silencio, a veces, bueno, pues estar en un parque o en un salón de casa aburridas, etcétera. De nuevo, vuelven a ser unas obras de tal calidad que también, bueno, nos hablan de la importancia que estas pintoras impresionistas y ya comenzando a ser vanguardistas, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues desde Morisot a María Blanchard, daban a este tema, ¿no?
Rocío, tú primero tenías el tema, tú querías hablar de la amistad y luego has buscado los cuadros. ¿Cómo ha sido el proceso en ese sentido?
Bueno, realmente, aunque esta exposición ha llevado 3 años realizarla, yo llevo muchos años investigando, ¿no? Entonces tenía un gran banco de imágenes y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Que tantas artistas, también escultoras, porque tenemos aquí una maravillosa escultura de Marie Cassin, luego también tenemos ahí al fondo a Camille Claudel. Bueno, pues que las artistas, ¿no?, dieran tanta importancia a este tema. Pensemos que, de nuevo, estamos en este largo siglo XIX, comienzos del XX, en donde las mujeres siguen luchando por el sufragismo. Entonces, bueno, hay estudios feministas que hablan de qué importante fueron las reuniones entre mujeres, ¿no? Que se habla mucho de los procesos de concienciación en los años 70, de las feministas en los años 70, pero es que esto ya ocurrió seguramente en esta época, ¿no?
En todos estos parques y en todas estas conversaciones, seguro. Llegamos a esta parte, ¿no? Emancipadas.
Pues aquí un poco retomamos los temas que hemos tratado, pero ya en lenguajes vanguardistas.
Maruja Mayo, que no podía faltar tampoco en un relato. Algunas pintoras españolas vanguardistas, ¿no?
Sí, también como Ángeles Santos. La tenemos aquí junto a Frida Kahlo. Son un poco, bueno, imágenes, ya terminando la exposición, imágenes de niñas del futuro, ¿no? Y es muy interesante como, por ejemplo, la niña india de Frida Kahlo está sosteniendo un avión, ya, digamos, anticipando el mundo global en el que, bueno, pues íbamos a vivir, ya vivimos. Esta última sala, bueno, pues tiene, por una parte, bueno, pintoras tan conocidas como Delaunay, Goncharova, la pintora más cotizada de la historia en las casas de subastas, pero también tenemos escenas tan interesantes como la de Alice Bailey, de una especie de cubo futurismo, unas mujeres tomando café, así como. Y también Helene Funke, la austriaca Helene Funke, con estas 3 mujeres en un palco que está haciendo un guiño a Mary Cassatt, que a su vez había hecho un comentario a su maestro Degas. Entonces, bueno, pero también, bueno, una artista, una pintora prácticamente desconocida en nuestro país, de la que, sin embargo, ya se han hecho retrospectivas en Viena, etcétera, y que, bueno, es una de las imágenes de la exposición, ¿no? Estas 3 mujeres con este estampado también maravilloso, este colorido y ese estampado del vestido. Y finalmente, bueno, pues tenemos 2 versiones de la verbena de Maruja Mayo, bueno, con toda la iconoclastia hacia la España que las mujeres libres quieren dejar atrás, la España de la tauromaquia, de la iglesia, de los militares, bueno, de todas las convenciones, ¿no? Con los brazos abiertos, libres y alegres, conquistando la ciudad. Y bueno, creo que al final, bueno, pues esta es la euforia que produce esta exposición. Sí.
Rocío, muchísimas gracias por esta visita guiada y sobre todo enhorabuena por esta gran exposición de maestras que es imprescindible.
Sí, es una ocasión única y realmente merece mucho, mucho la pena venir, y a ti muchísimas gracias por este paseo.
Gracias. Gracias otra vez a Rocío de la Villa y al Museo Thyssen y, como cada semana, a Ricardo Aguilera y a todos vosotros, por supuesto, que escucháis esta radio que trata de acercaros el mundo del arte. Un beso de Ana Morente. Chao.